todos los jueves, Empresa Cooperativa en Onda Vasca. El mundo cooperativo empresarial, sus particularidades, noticias, publicaciones, un repaso semanal a la actualidad del mundo cooperativo y las cooperativas que lo componen. Empresa Cooperativa, de la mano de Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi.
Y en nuestro espacio semanal de las cooperativas vascas conocemos hoy a Aprenditeca, una pequeña cooperativa compuesta por dos socios y un grupo variable de monitores que imparten cursos extraescolares de robótica y programación. Y no son dos robots los que están conmigo hoy, sino dos personas. Aitor Yurrebaso, socio fundador de Aprenditeca. Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Bego.
Y Asier Abraira, socio de Aprenditeca. Asier, es que recasco, gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Bueno, comprobado que no sois robots.
De momento no.
Y no repetís las cosas y todo eso. Vamos a conocer qué es Aprenditeca en esta sección semanal, todos los jueves, dedicado a la cooperativa vasca. Y bueno, cuando hablamos de robótica, y ya con ciertas edades, me pongo yo en el pellejo, chicos, Aitor, Asier, da como miedo, ¿no? Y parece que a los chavales no tanto, pero a los mayores sí nos da.
Así es. Bueno, la robótica es algo muy pujante, que está hoy en día en la boca de todos. Y bueno, básicamente lo que nosotros intentamos es que los chavales aprendan a programar motores y sensores, a comunicarse entre ellos y a realizar diferentes acciones.
Y lo dice tan fácilmente, pero es tan fácil, Asier.
A ver, empezamos con los niños más pequeñitos, que sea algo evolutivo, o sea, empezamos muy poquito a poco y que vayan haciendo poquito a poco y vayan superando retos cada vez más difíciles, o sea, empezando desde retos pequeñitos a cada vez retos más difíciles. Y para los niños no suele ser muy, muy difícil, o sea, aprenden bastante rápido.
Y además al que le gusta se engancha totalmente, ¿no?
Totalmente. Además nosotros lo enfocamos muy directamente a la versión educativa del Lego. Y a los chavales, cuando ya ven que la caja está compuesta por piezas de Lego y empiezan a imaginar robots y animales que ellos pueden construir y que luego consiguen que se muevan y que reaccionen ante un objeto o sigan una línea, pues ya para eso, para los chavales es una locura.
¿Qué se puede llegar a hacer?
Pues lo que se te pueda llegar a ocurrir, básicamente. Puedes construir desde...
Ayúdanos, porque a los que tenemos poca imaginación...
Pues, por ejemplo, pues construir animales con diferentes movimientos, que puedan llegar a comunicarse entre ellos, coches, motos, por ejemplo, con los más pequeños hacemos una noria bastante grande, que se lo pasan muy bien haciendo la noria. O sea, no nos ponemos límites.
Y una noria que funcione.
Una noria que funciona, por supuesto, sí, sí.
Que se mueva, que dé X vueltas determinadas a una velocidad o a otra, en un sentido o en otro, que se pare cuando distinga un color o cuando detecte un objeto. Un poco eso es lo que nosotros hacemos básicamente.
Podríamos, a los que hemos intentado hacer algo de Lego y no nos ha salido porque con las piezas tan chiquitinas nos hemos vuelto locos, ¿podríamos intentarlo también?
Intentarlo, por supuesto. Intentarlo es lo que hay que hacer siempre y con cada intento vamos mejorando en la práctica y vamos adquiriendo nuevas habilidades como es la visión espacial, la psicomotricidad fina, cosa que se trabaja mucho con Lego y todo en la vida es practicar y mejorar.
Y quitar el miedo.
Efectivamente.
Bueno, el miedo lo quitasteis en septiembre del 2015 cuando dijisteis, vamos a crear, o Aitor, o aquí comienza Aprenditeca. ¿Cómo se inicia?
Pues después de estar 5 años trabajando en otra empresa del sector, vimos que había cositas que nos gustaría cambiar y, bueno, pues se veía complicado cambiarlas dentro de esta empresa. Y pues conocí a otro monitor, compañero, Alejandro Pérez. Desde aquí te mando un saludo fuerte, que supongo que estarás en clase ahí al pie del cañón. Y pues Alejandro y yo, dos personas que tenemos, bueno, 10 años más joven que yo, Tenemos muchas diferencias, pero fuimos muy compatibles, nos cuidamos mucho y decidimos arrancar este proyecto muy ilusionados y tratando de pues cambiar ciertas cosas que pensábamos que podían ser muy interesantes, ¿no?
La idea era hacer llegar la robótica a cualquier colegio, ¿no?
Efectivamente.
Castola, cualquier centro, en este caso de Vizcaya.
Eso es, porque al final nosotros tenemos que desplazarnos, así eres de Bilbao, yo soy de Getxo. Y entonces, al final, el tema del desplazamiento pues hace que llegar a dar clases en Gasteiz o en Guipúzcoa pues se haga relativamente complicado, ¿no? Y ya vimos que tenemos suficientes alumnos aquí, suficientes colegios en los cuales podríamos impartir las clases. Entonces, uno de nuestros objetivos era, como tú bien has dicho, era democratizar un poco el mundo de la robótica y tratar de que esto llegase a todos los públicos, ¿no?
Sí, porque había una imagen de la robótica, bueno, como algo elitista, ¿no?
Así
hace
es.
Tiempo, ¿eh? Ahora ya se está viendo que...
Así es. Cada vez, bueno, pues cuando yo empecé con todo esto hace ya 11 años, pues solo llegábamos a colegios concertados y en los públicos había muy poco desarrollo de estas extraescolares. Y bueno, pues tratando de mantener y dignificar un poco las condiciones de los monitores, que es de la realidad de la que nosotros veníamos, tanto Alejandro y yo, pues iniciamos con mucha ilusión este proyecto, con parte de sufrimiento y con mucho gozo. Y nada, pues poquito a poco, hasta antes de llegar a la pandemia, hemos llegado a los 300 alumnos, hemos estado trabajando en 15 centros de manera simultánea. Y la verdad que ha sido, pues, está siendo una experiencia muy bonita. Este año de pandemia pues ha sido muy complicado al no poder generar grupos de distintas edades. Entonces hemos tenido un bajón importante, pero tenemos muchas ganas de retomar el ritmo habitual.
La pandemia que nos ha roto los esquemas a todos, me parece, ¿eh?
Demasiado, demasiado. En nuestro caso, como bien ha dicho Aitor, este curso ha sido resistir. Resistir y bueno, estamos viendo que este curso que ha comenzado que se está abriendo un poquito más y bueno, nos está dando más opciones a poder formar grupos y a ir a más centros, pero bueno, poquito a poco resistiendo y trabajando a tope.
Bueno, porque cuando estuvieron todos los chavales en casa, las clases dabais también a través de ordenador.
En su momento
vimos
que debido a la brecha tecnológica todos teníamos en casa, estando confinados, mucha necesidad, pues padres, madres trabajando, alumnos teniendo que hacer clases a distancia. Nos pareció, ya que nosotros estábamos muy volcados en los colegios públicos, nos pareció que se creaba una brecha tecnológica bastante importante entre algunos de nuestros alumnos que no podían acceder a un ordenador con internet y con el programa, aparte de que nosotros utilizamos, como hemos dicho, el material de Lego fundamentalmente en la mayoría de nuestras clases, y ese se suele utilizar pues como mucho entre dos o tres alumnos, entonces no podían compartir ese material, ¿no?
Claro.
Entonces tuvimos un problema potente, hemos seguido en dos colegios que nos han mantenido ahí, que son Carmen Guama y Castechea y San Antonio y Castechea de Durango, que nos han dado un poquito de aire durante este último año y nada, esperamos recuperar un poquito el ritmo habitual.
Eso es, quitar ese miedo, ¿verdad? Uh-huh. Y volver casi casi poquito a poco a la normalidad, que los datos están ayudando. ¿Cuándo puede un alumno comenzar a dar clases de robótica?
Pues nosotros hasta hace un año o dos años ofertábamos desde primero de primaria, pero hemos abierto un poquito y también ofertamos a Aurreskuntza, sobre todo a cuarto y quinto de Aurreskuntza. Tenemos ahí un nuevo material muy bonito que se llama Coding Express, que se trata después de crear un tren con un pequeño recorrido y tiene diferentes en el recorrido tiene diferentes colores, que cada color tiene una función, pues por ejemplo que el tren vaya más rápido, que se detenga, que cambie de dirección. Y a esas edades, lo poco que hemos podido ver, porque no hemos podido utilizarlo mucho por la pandemia, hemos visto que los niños de esas edades alucinan y se lo pasan increíble. También hay que tener en cuenta que ellos tienen una imaginación tremenda. Con lo cual, yo igual estoy viendo solo un tren, pero el niño puede estar viendo un tren con la ciudad, con no sé qué, y se lo pasan muy, muy bien.
Un material que va cambiando con las edades, ¿cómo va evolucionando? ¿Cómo se va distribuyendo?
A partir de primero de primaria, los chavales suelen tener un kit, el cual utilizan en parejas o en equipos de tres, compuesto de un motor y dos sensores, un sensor de inclinación y un sensor de distancia. Y bueno, pues con ese desarrollamos diferentes proyectos acompañados y utilizando otras piezas de Lego, algunas pues técnicas como son engranajes, levas, aprenden un poco de mecánica, aprenden un poco de ciencia básica y sobre todo a cuestionarse cosas, ¿no? Y a tratar de entender un poco la realidad y a entender que ellos mismos pueden ser intérpretes de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y tengan que entender, explicar, razonar por qué pasa lo que pasa, por qué el robot o el motor o el coche, lo que hayamos construido, reacciona de una manera o reacciona de otra, reordenando estos bloques de programación, ¿no? O cambiando, quitando algunos, añadiendo otros. Todos estos bloques son muy iconográficos porque con 6 años los alumnos todavía no saben leer. Entonces son bloques, son cuadraditos que se ponen uno detrás de otro, de izquierda a derecha, y son pues muy coloridos para identificar qué función hace cada uno y muy iconográficos, con los que se ve, pues en uno aparece un dibujo de un motor con una flecha en el sentido de las agujas del reloj y en otro aparece otro motor con el sentido en el sentido contrario de las agujas del reloj, para que así sepamos en qué sentido se mueve el motor. Luego podemos ponerle otro bloque que indique la potencia, ¿no? Y le ponemos un bloque que aparece en una especie de potenciómetro, como lo que tenemos aquí, y luego tú le pones abajo un numerito del 0 al 10. Y entonces con 10 es la máxima potencia, con 0 está apagado, con 5 es media potencia, y le puedes combinar con otros bloquecitos que son pues los sensores. Cuando detecta el sensor de distancia que algún objeto se acerca o que se acerca a una pared, pues le pones otro bloquecito que sea el motor con una X, que es el motor apagado. Es muy... No, nosotros no programamos en código.
Es la programación por bloques, se llama así, ¿no?
Eso es. Y eso es lo que hacen los chavales de 6, 7 años. Luego, con 8, 9, tienen otro material que es muy parecido en cuanto a cantidad de motores y sensores, pero tiene otras piezas. Para los alumnos de 5 y 6 de primaria y de ESO tenemos otro kit que es Lego Mindstorm EV3, que este ya está compuesto de 3 motores y 5 sensores, una CPU un poco más potente, más piezas de Lego y más proyectos a desarrollar.
No, el tema desde luego es realmente interesante. Una clase, ¿cuántos alumnos como máximo puede tener?
Pues lo que nos deje meter el aula. Si el aula nos deja meter, nos da la oportunidad de meter 30 niños y hay 30 niños y niñas que se quieren apuntar, nosotros adelante. Respetamos unos ratios, o sea, si por ejemplo hubiese 30 niños habría más de un monitor, pero lo que nos deje el aula. Si el aula nos deja 30 niños y hay 30 niños, adelante.
Porque luego los separáis, ¿no? De 3 en 3 o de 2 en 2.
Intentamos,
¿no?,
en pareja, sobre todo. Y ahí también podemos hacer que cambien, o sea, que el que sea un poco más como el jefecillo, el que manda, que al día siguiente sea el que tenga que...
Bueno, está bien.
O sea, que cambien de roles, eso también es importante.
Interesante.
Tratar de fomentar un poco el trabajo en equipo, que entre ellos repartan sus propios roles, debatan sobre el proyecto que estamos planteando, qué soluciones le dan, hagan pruebas de lo que están haciendo, si ven que consiguen el objetivo planteado, si no, cómo pueden mejorarlo para que consiga mejor el objetivo planteado, ¿no? Son ellos los dueños del proceso. Uh-huh. Eso es lo interesante.
La ciencia que tiene mucho futuro, ¿no?
Más nos vale. Más nos vale.
A los de letras, ya sabéis, que siempre nos ha dado un poquito de miedo, pero bueno, parece que las nuevas generaciones tiran más a lo científico.
Bueno,
se está viendo, ¿no?
Sí, se pueden. Realmente la robótica y la programación son herramientas para trabajar todo tipo de disciplinas. También se puede trabajar la lingüística, la historia, se pueden trabajar, depende cómo plantees y cómo encamines un proyecto, puedes trabajar todo tipo de cosas, ¿no? A través de las matemáticas y a través de la ciencia puedes descubrir otros campos, pero se pueden desarrollar múltiples campos con la robótica y la programación, y es lo que hacemos.
Uh-huh. ¿Clases de una hora o cuál es el tiempo estimado más o menos?
A nosotros nos gustan clases de una hora y media, es lo que nos gusta, pero ofertamos clases de una hora y media, de 75 minutos, de 60 minutos, y este último año, este último curso, por la pandemia, también estamos haciendo de 45. ¿Por qué nos gusta de una hora y media? Porque entre que los recogemos, llegamos a clase, cogen los kits, encienden los ordenadores, pues ahí ya invertimos un tiempo en el que no están dando clase, vamos a decir. Y luego a la hora de recoger, pues tenemos también ese tiempo de recoger los kits, apagar los ordenadores, con lo cual nos gusta una hora y media porque ahí creemos que es donde realmente...
Donde cunde la hora bien, bien, ¿no?
Exactamente. Pero vamos, nos amoldamos a lo que haya. O sea, si tenemos que dar 45 minutos de clase, como nos está pasando ahora, pues nos amoldamos y lo hacemos.
¿Qué se está ofertando una vez por semana?
Sí, las clases habitualmente suelen ser una clase semanal, aproximadamente, como he comentado Asier, pues hasta pre-pandemia eran clases de 75-90 minutos para que hubiese el máximo de tiempo efectivo con las clases. Y ahora, pues lo más habitual son clases de una hora. Como hay que generar grupos de distintos cursos, tenemos que tratar de sacar un grupo para tercero, otro grupo para cuarto, otro grupo para quinto. Pues la oferta tenemos que repartirla los distintos días de la semana y con un horario un poco más reducido.
¿Dónde os localizamos? Que esto es importante.
Vale, estamos afincados en Guecho. Ahora mismo no tenemos un centro donde impartir nuestras clases, que era un objetivo que teníamos justo antes de la pandemia, pero ahora mismo estamos, como la sede central, vamos a decir, es en Guecho.
En Juan Bautista Uribarri, número 4, escalera derecha, segundo A. Esa es la dirección. Nosotros somos un poco como Apple cuando nació, estamos en nuestro garaje, no hemos podido acceder a un sitio físico, pero sí que nos podéis encontrar en cursosroboticavizcaya.com. Ahí encontraréis un poquito de qué es lo que hacemos, cuál es nuestra oferta y nada.
Y hay un Gmail, ¿no?
Sí,
Gmail,
también.
Y tenemos Instagram y Facebook también.
Sí, si cualquier persona que nos esté escuchando está interesada en ponerse en contacto con nosotros y quiere conocernos más en profundidad, que nos escriba un correo a aprenditeca@gmail.com y estaremos encantados de plantearle nuestras propuestas, etcétera.
Pues nos habéis hecho quitar el miedo a la robótica, que está muy bien, y desde aquí invitamos a todos los colegios, centros escolares y castolas a que, bueno, pues
se animen y prueben.
Eso es, que prueben y que inviten a sus alumnos a que, bueno, pues una vez a la semana tengan un extraescolar de robótica, que está genial.
Así es.
Eskerrik asko a Aitor Yurrebaso y a Asier Abraira por habernos acompañado este jueves.
Suri, Bego, ha sido un placer.
Venga, suerte,
Eskerrik asko.
Agur.
Agur. Agur.
El cooperativismo vasco, más de 1.200 cooperativas, más de 60.000 trabajadores, más de 40.000 socios de trabajo, casi medio millón de personas relacionadas con el mundo cooperativo. Son las cifras del cooperativismo vasco, vertebrado en torno a una organización unitaria de representación y desarrollo, Confecoop, Confederación de Cooperativas de Euskadi. Confecoop, instrumento de difusión y promoción de las cooperativas en Euskadi.